Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38 dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Cosas que parecerían durar para siempre. Un mal recuerdo. La luz roja en el último semáforo antes de llegar a la casa. Eso parece que dura para siempre. La línea express en la tienda parece durar para siempre. El tiempo que llevan los Cowboys sin ganar un supertazón parece durar para siempre. Pero algo más que parece durar para siempre es el amor de una mamá. Y por lo menos una de todas esas cosas es buena y de ellas es quien mayormente vamos a estar hablando en esta mañana. Primero vamos a felicitarlas y decirles y desearles un excelente día. Y esperamos que ustedes se hayan sentido especiales, que hayan disfrutado el desayuno de esta mañana. Esperamos que haya sido un buen tiempo de descanso, de relajación. Que se hayan relajado platicando unas con otras y que hayan tenido un buen tiempo mientras los varones y los jóvenes estuvieron sirviendo. Muchas gracias a cada uno de los que participó en este desayuno para poder hacer este un tiempo especial y esperamos que eso hayamos logrado su cometido. Vamos a hacer una pequeña desviación de nuestra serie de mensajes acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis para honrar a las madres y para meditar en lo que la Biblia nos enseña acerca de ellas. Y aunque este mensaje es muy aplicable para las mamás, la verdad es que es muy aplicable para todos, tanto para las madres como para los padres, como aquellos que quizás un día llegarán a ser padres, como aquellos que simplemente Dios está hablando a sus vidas. Sea usted padre o no sea usted madre, todos tenemos un llamado de Dios, pero vamos a hacer obviamente un énfasis en ese llamado que Dios tiene para el ser padres. A veces podemos pensar en que los logros y el éxito tienen que ver con la carrera o con las finanzas, y etcétera, pero también hay un éxito en ese llamado que Dios tiene para el ser padres. Recuerdo que nuestra querida hermana Antonia tenía una frase muy singular y ella siempre decía, el que no tiene hijos no sabe lo que es bueno. Eso decía ella, pero yo creo que es verdad. Quien no tiene hijos no ha experimentado la dificultad que es ser padres, pero también la gran bendición que es ser padres. Así es que esa mañana, como estuvimos leyendo el anuncio de la milagrosa concepción de Jesús que se le dio a María y cómo Dios le dio un llamado directo de ser parte del gran plan que Dios tiene y que Dios tenía para salvar a la humanidad. Y para eso se necesitaba que ella fuera mamá. No sé por qué me está aquí fallando esto, pero esperemos que deje de hacer ruido. De entre las mujeres que están aquí, dentro de las mujeres que yo conozco, quizás no muchas dirían, ¡ay, María no tiene nada que de qué enorgullecerse sobre mí. Yo y María somos bastante comparables. La mayoría de las mujeres ponen a una, y la mayoría de las personas, pero la mayoría de las mujeres ponen a María en un lugar muy especial. Y es una mujer muy especial, claro, porque fue la mamá de Jesús, pero al mismo tiempo era una mujer muy similar a cada una de ustedes. Es más, una mujer muy similar a cada uno de todos nosotros. Era una mujer seguramente con grandes virtudes, pero también era una mujer con defectos. Era una mujer no perfecta, aunque mucha gente dice no, que María era perfecta, que nunca pecó. La Biblia no nos enseña eso y vamos a estar hablando de eso esta mañana. Pero eso les debe animar y nos debe animar a cada uno de nosotros al saber que si ella pudo lograr ser fiel al llamado que Dios tenía para ella, cada uno de nosotros podemos ser fieles también, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de esos lugares donde a veces podemos llegar a fallar. Al observar el llamado de Dios para ella como madre, podemos observar ciertas características que son dignas de imitar, pero también que son posibles de imitar. Que no son difíciles de desarrollar si estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios para cada uno de nosotros y obedecerlo como ella estuvo dispuesta a hacerlo. Así es que esta mañana vamos a ver ¿cómo es una madre cuando se entrega al llamado de Dios para criar a sus hijos? Así es que, ¿cómo es una madre que se entrega al llamado de Dios? Si usted está llenando sus espacios del boletín, vamos a comenzar. Y el primer punto dice, una madre entregada a su llamado se somete a Dios. Una madre entregada a su llamado se somete a Dios. Versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Sin importar las circunstancias o los obstáculos que vinieron, María estaba dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Pensemos, ella era una mujer soltera, era una mujer virgen, era una mujer que no había tenido relaciones con un varón, pero imagínense cómo sería cuando la gente empezara a ver su embarazo. ¿Qué iba a suceder cuando la gente comenzara a ver que estaba embarazada y no estaba casada todavía? ¿Cuál iba a ser lo que la gente iba a hablar, las conversaciones de la gente, las miradas de la gente hacia María? ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Cuáles eran los rumores que iban a seguir que no se iban a hacer esperar acerca de María? Es más, aún José cuando se dio cuenta, dice que pensaba abandonarla secretamente. Había una duda en José, ¿qué fue lo que pasó? Sin embargo, sin importar lo que la gente dijera, las palabras de María fueron, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Su única preocupación era la opinión de Dios acerca de ella. No se preocupó acerca de qué dijera el resto de la gente, si Dios tenía un llamado para ella, si Dios tenía una tarea especial, aunque ella no lo podía entender todavía, aunque no quedaba claro cómo iba a suceder esto, y esa era su pregunta, ¿cómo sucederá esto? Si yo no he conocido varón, si no he tenido relaciones con un varón, ¿cómo sucederá esto? Pero a pesar de eso, ella estuvo dispuesta a decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí, tu sierva. Es un ejemplo de parte de María que es digno de admirar y es un ejemplo digno de imitar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle eso a Dios? Y no solo me refiero a las mamás, me refiero a todos nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle a Dios, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad? Y a lo mejor muchos de nosotros decimos, ay, yo estoy dispuesto a decir eso. Y quizás lo hemos hecho, pero la pregunta más difícil ahora es, ¿cuántos hemos estado dispuestos a hacerlo? Porque es fácil decirle, Dios, me entrego a tu voluntad. Pero el hacerlo, eso ya es más difícil. Dice el dicho, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y muchos de nosotros quizás Tenemos la intención de que de hacer la voluntad de Dios, de entregarnos a la voluntad de Dios, pero cuando las cosas son inciertas, cuando la gente puede tener una opinión que no nos agrada acerca de nosotros, cuando pensamos en qué dirá la gente, o cuánto me va a costar, o qué tendré que sacrificar, entonces en ese momento las cosas se ponen más difícil. Pero María dijo, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Para eso se requiere, eso se requiere para poder llevar a cabo cualquier llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Cualquier llamado que Dios tiene para tu vida en este momento, se requiere que digamos lo mismo. Si Dios te está llamando a ser padre, si Dios te está llevando a ser madre, se requiere decirle a Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Pero aún si Dios no te está pidiendo que seas padre o madre, si Dios te está pidiendo que le entregues tu vida, que le entregues un talento, que le entregues cualquier cosa, nuestra respuesta debe de ser, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una persona entregada al llamado de Dios se somete a Dios sin importar las circunstancias. Aun cuando las circunstancias son adversas, aun cuando no vemos claridad en lo que ha de venir, para ustedes como mamá es estar dispuestas a rendirse a Dios, aun cuando sus esposos quizás no lo están haciendo, aun cuando son madres solteras quizás, aun cuando todo les es adverso, eso es lo que se requiere, una sumisión completa a Dios y al llamado que Dios tiene para cada una de ustedes. Y eso se toma una vida, desde aquellas que son mamás de nuestros bebitos, hasta aquellas de ustedes que tienen ya sus hijos mayores, Dios les sigue dando ese llamado de ser las madres que se encargan de ellos. No las que les dan todo, pero las que se preocupan por ellos, las que se aseguran de que puedan ir viendo los caminos de Dios por medio de sus palabras y por medio de sus ejemplos. Eso se toma toda la vida. Cada una de ustedes está llamada por Dios a cumplir sus propósitos y la única respuesta apropiada, no solamente de ustedes, sino de todos nosotros, la única respuesta apropiada para cuando Dios nos está llamando es una sumisión total a aquel que estuvo dispuesto a darlo todo. La única respuesta apropiada es darlo todo para aquel que dio todo por nosotros. Al mismo tiempo, no quiero que veamos eso como algo inalcanzable. Porque una sumisión completa a Dios requiere agallas y convicción. Sí, requiere que nosotros estemos dispuestos a dar todo lo mejor de nosotros. Requiere que nos esforcemos, pero no requiere perfección. Ese es un estándar inalcanzable. Ninguno de nosotros podemos tener una vida perfecta. Para eso necesitamos un Salvador. Para eso necesitamos que alguien viniera a vivir una vida perfecta, porque ninguno de nosotros lo podía hacer. Y eso nos lleva al segundo punto. Una madre entregada a su llamado no tiene que ser perfecta. Una madre entregada a su llamado no tiene que ser perfecta. Si seguimos en este mismo capítulo de Lucas, versículos 47 y 48, son parte de un cántico que María ora o exclama delante de Dios. Y dice así, en estos versículos, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Como les decía hace un rato, muchos hablan acerca de la perfección o la inmaculada María, y no es así. Eso no es lo que nos dice la Biblia. No dice que ella era una mujer perfecta. Ella misma reconocía que ella no era una mujer perfecta. Ella era una mujer común y corriente, muy especial por haber sido, por medio de quien Dios trajo a Jesús. Ella no pecó para la concepción de Jesús, pero ella era una mujer común y corriente, con imperfecciones y con la necesidad de un Salvador. Ella misma lo dice en estos versículos, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconocía que necesitaba un Salvador. ¿Por qué ha mirado qué? La bajeza de su sierva. Ella sabía que tenía la necesidad, igual que todos nosotros, de que Dios le otorgara el perdón de sus pecados. Ella necesitaba un Salvador y sabía quién era ese Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella sabía de parte de quién vendría su salvación, esa salvación que ella necesitaba. Ella reconocía que era una mujer con imperfecciones y humildemente lo reconoce delante de Dios. Humildemente reconoce su bajeza cuando se acerca delante de la presencia de un Dios que sí es perfecto. Cuando ella escucha el mensaje de un Dios perfecto, ella recuerda sus imperfecciones. Ella recuerda su bajeza, pero a pesar de reconocer esto, ella también sabía que si confiaba y le entregaba su vida y su voluntad a ese Salvador, sería bienaventurada, grandemente bendecida. Ella confió en la promesa que trajo el ángel de parte de Dios, de que al ser usada por Dios para traer al Mesías, ella participaría en el plan de Dios para traer el reino de Dios sobre la tierra. Ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto para aquellos que somos llamados a ser padres, como aquellos que todavía no tienen ese llamado. Dios tiene ese llamado para nosotros de decirnos, participa en extender mi reino, participa en traer mi reino. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a María, tú vas a participar en que yo venga a reinar sobre esta tierra, a que yo venga a reinar sobre el pecado, a que yo venga a reinar sobre la muerte, porque voy a enviar a mi hijo a través de ti. De la misma manera, cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, somos llamados a llevar ese evangelio, a llevar esa buena noticia, a dejarle saber a la gente que Dios quiere reinar en sus vidas, que Dios vino a vencer sus pecados y sus debilidades, que Cristo vino para poder pagar por esos pecados que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros somos llamados a pesar de nuestras imperfecciones. Podemos tener esa seguridad a pesar de nuestras imperfecciones si hemos tomado la decisión de creer en Jesucristo como Señor y Salvador y estamos dispuestos a someternos a Él, no solamente en cuanto a la crianza de nuestros hijos, sino en todas las áreas de nuestras vidas, podremos ser igual que María, grandemente bendecidos. Y podemos tener la bendición de participar en el reino de Dios, en participar en la extensión de su reino sobre la tierra. Todo el que se somete ante Dios y confía en Cristo como Salvador de su alma y le entrega el señorío de su vida, puede tener la seguridad de que verá las bendiciones de Dios en su vida al responder al llamado de Dios y activamente participar en que su reino se extienda primero en nosotros, que se extienda el reino de Dios en nosotros y luego por medio de nosotros, comenzando con las personas que viven en nuestro hogar. No dejemos que Satanás nos engañe con las acusaciones de nuestras imperfecciones y de los errores que hemos cometido y a veces seguimos cometiendo. Muchos de nosotros a veces no dejamos o no creemos que somos dignos del perdón de Dios, pero ¿sabe qué? No lo somos. Por eso necesitamos el perdón de Dios. No somos dignos de recibir a Cristo, pero es por eso que necesitamos recibir a Cristo. Porque somos pecadores, porque somos imperfectos. Solamente a través de Él podemos ser transformados. Vivamos esforzándonos por obedecer, pero aún cuando fallamos y caemos, tenemos grandes promesas. Recordemos constantemente lo que Proverbios 24:16 dice. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Perdón, en el mal. Y también lo que dice Lamentaciones 3:22-23. Porque la misericordia de Jehová por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día, cada nueva mañana que amanecemos es una nueva oportunidad para decidirnos someter a Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Porque cada día, cada mañana que despertamos, estamos experimentando una nueva misericordia de parte de Dios. Jacob se acuerda mucho de que yo les decía eso cuando estaban chicos. Porque a veces, en las noches, dice que todos los días, En las noches a veces no se querían ir a dormir y había que regañarlos y de repente ir más allá de un regaño. Y ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, pero siempre cuando se iban a dormir les decía yo, mañana tienen una nueva oportunidad de tomar mejores decisiones. Porque cada vez que despertamos, cada mañana que despertamos, tenemos una nueva oportunidad. Estamos disfrutando una nueva misericordia de parte de Dios para tomar nuevas decisiones, para decidirnos a entregar nuestra voluntad a Dios. Recordemos que cuando venimos ante Dios y le pedimos perdón, esta es su promesa. Isaías 43, 25, si apunta usted los versículos, Isaías 43, 25 dice esto, dice, yo soy el que borro tus rebeliones de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esa es la promesa de parte de Dios, que Él decide no recordar nuestros pecados cuando Él nos ha perdonado. Cualquiera de nosotros en algo que le hayamos fallado a Dios, no solo como padres, sino como hijos, podemos venir delante de Dios. Él está dispuesto a perdonar y a estar con nosotros. No quiere decir que entonces podemos pecar todo lo que queremos. No quiere decir que podemos vivir vida de pecado, simplemente tenemos que venir a pedirle perdón. Dios nos manda a decir estas cosas no para que pequemos, sino para que sepamos que aun cuando fallamos, Él tiene promesas para nosotros. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa de Dios. Esa promesa nos da la seguridad de que podemos vivir y ser perdonados y restaurados para poder vivir confiados en el Señor. Y eso es necesario, el poder tener una vida confiada en el Señor, en especial para ustedes como madres, porque ser madres no es para cobardes, no es para las que se dan por vencido fácilmente. Porque como dice el punto número 3, una madre entregada a su llamado nunca abandona el puesto. Una madre entregada a su llamado nunca abandona el puesto. Capítulo 19 de Juan, Juan 19, 25, dice así, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Debajo de la cruz, a pesar del sufrimiento ya anunciado, María estaba ¿dónde? Ahí junto a Jesús. Nunca abandonó el puesto. Cuando Jesús nació, eventualmente lo llevaron al templo para ser presentado ante Dios. El libro de Lucas en el capítulo 2 nos cuenta ese relato. Fue la lectura que nos ayudó, con la que nos ayudó Catherine en esta mañana. Y vemos ahí cómo en Jerusalén una de las personas que se acercan a ellos, que José y María conocen, es Simeón. Y al ver Simeón a Jesús, él comienza a bendecir a Dios y comienza a profetizar. Y entre las profecías de Simeón, él le dice a María en Lucas 2, 35 dice, una espada traspasará tu alma, una espada traspasará tu misma alma. Y esa profecía se hizo verdad en ese momento de la crucifixión de Jesús. Seguramente cuando María vio a su hijo lastimado, ensangrentado, ella debió haber sentido mucho dolor. Cuando él fue atravesado por la lanza, seguramente sintió esto, sintió como si una espada hubiese traspasado su misma alma. Pero a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, ella nunca abandonó su puesto. Ella estuvo ahí, debajo de la cruz, a pesar del dolor. Estuvo ahí con su hijo. Y los hijos de cada uno de ustedes requerirán lo mismo. Desde nuestros bebés de cuna hasta los más grandes, sus hijos necesitan que ustedes oren por ellos en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, y aun cuando son adultos y ya no viven con usted. Y es más, me atrevo a decir que es cuando son adultos cuando más ellos necesitarán las oraciones de ustedes como madres. Es cuando más ellos necesitarán que Dios guíe sus vidas. Porque si usted no se ha dado cuenta, entre más grandes son los hijos, más grandes son las consecuencias de sus decisiones. Más grandes, más impactan las consecuencias de las decisiones que ellos tomen, para bien o para mal. Ellos necesitan que usted ore por ellos cuando están enfermos, y seguramente usted lo hace, pero también cuando ellos están sufriendo, cuando ellos están pasando por tiempos difíciles emocional o mentalmente, en toda etapa de la vida, desde la niñez, pasando por la adolescencia, la juventud y todos sus retos, hasta llegar a ser adultos, cada uno de sus hijos necesitará que usted ore por ellos. Y sobre todo ellos necesitarán que usted esté orando sin cansarse por su salvación. Que oren para que si todavía no han tomado esa decisión, que Dios los alcance y que sean convencidos por el Espíritu Santo de su necesidad de un Salvador. Que ellos puedan ir a conocer, llegar a conocer a Jesús, conocerlo verdaderamente. Que ellos puedan conocer a ese Jesús que nosotros conocemos y que lo puedan conocer de una manera profunda, quizás aún más de lo que nosotros lo conocemos. Que ellos puedan evitar los errores que nosotros hemos podido hacer porque no hemos seguido a Jesús como deberíamos haberlo hecho. También necesitarán sus hijos que usted no abandone el puesto, aun cuando ellos ya la hayan cansado. No se den por vencidas, no los dejen hacer lo que ellos quieran, estórbenles, será lo mejor que usted puede hacer por ellos. No olvidemos las palabras de Pablo en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayen, mamás, no desmayen, no se den por vencidas. Sus hijos las necesitan, aun cuando ellos no lo reconocen, porque tarde o temprano, lo reconozcan o no, tus oraciones y tus acciones serán de bendición para ellos. Por medio del ejemplo que ustedes les dejarán, aunque ustedes no lo vean, ellos serán impactados por ese testimonio y por las acciones que ustedes tomen. A veces sentimos que nuestros hijos llegan a ese punto a decir, estoy cansado que mi mamá me diga qué hacer. ¿Sabe qué? Tarde o temprano, si usted vive conforme a ese llamado que Dios tiene para ustedes, ese estoy cansado que mi mamá me diga qué hacer, se convertirá en un necesito preguntarle a mi mamá qué debo hacer. Así que aunque parezca que ellos le odian en este momento, siga adelante, no te des por vencida, mamá. Porque aunque ellos parezcan odiarte, aunque ellos parezcan ignorarte, la manera en que tú vives, ellos la seguirán, ellos se dejarán guiar, algo va a impactarlos por lo que tú estás haciendo. Una gran bendición que María recibió fue la oportunidad de ver el principio del resultado de sus esfuerzos. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban, o sea, todos los seguidores de Cristo después de la ascensión, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios le otorgó el privilegio de ver a su Hijo Jesús resucitado y de ver el comienzo de lo que sería la iglesia. Ese movimiento revolucionario de parte de Dios de que iba a venir a traer salvación y vida eterna. María pudo participar de eso. A María se le dio la promesa de que vendría el reino de Dios a través de Jesús y ella pudo ver la promesa de Dios cumplirse. Ella pudo ver a su Hijo resucitado, pudo ver a ese Hijo que vio en la cruz, lo volvió a ver vivo. Pudo verlo antes de su ascensión, pudo verlo en su ascensión, permaneció ahí y no solamente la vida de ella fue transformada, sino aún la vida del resto de sus hijos, porque pudieron ver que ese Jesús con el que habían crecido era el Salvador. Y dice ahí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Con los hermanos de Jesús, esos que aún ellos mismos lo llegaron a rechazar en su momento, ahora ellos creían en Jesús. Ahora ellos creían en que Jesús era ese Salvador porque lo habían visto resucitado. Dios le otorgó el privilegio de ver a su Hijo Jesús resucitado, de ver el comienzo de la iglesia. Tal vez nosotros no veremos todo lo que Dios hará con nuestros hijos, pero de igual manera debemos entregarnos al llamado que Dios nos ha dado con la confianza de que Él nos bendecirá si los guiamos en sus caminos. No nos demos por vencidos como padres, no se den por vencidas cada una de ustedes como madres. Pero para guiarlos en sus caminos, primeramente nosotros debemos estar en los caminos de Dios. Debemos dejarlo que Él nos guíe a cada uno de nosotros y debemos saber cómo guiar a nuestros hijos a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Si usted nunca ha hecho esa decisión, hoy es el día de recibir a Cristo para que pueda usted guiar a sus hijos en ese camino. Y si usted ya hizo la decisión, no se dé por vencida, ore y testifíquelas a sus hijos desde que son bebés. Nuestros bebés, una de las cosas que están haciendo Abigail y las hermanas de cuna es que los niños traigan sus Biblias que quizás no tienen todo lo que nuestras Biblias tienen, pero ellos empiezan a ver que la Biblia es importante, que ahí está la instrucción de ellos. Algunos se lo están comiendo y no importa que se coman la palabra de Dios. Ojalá un día lleguen a comérsela, pero en la lectura. Es importante que desde pequeños ellos sepan la importancia de estar en la iglesia, de conocer quién es Dios, de entregarle sus vidas a Dios, todas las áreas de sus vidas. Téngalos en la iglesia, no los deje que se queden en casa. Lo peor que podemos hacer como padres es soltar a nuestros hijos a Satanás sin pelear por ellos, por medio de nuestras oraciones y nuestras acciones.